en el lloc, si jo vaig conèixer el professor Lledó els anys 1968, quan jo estava al Penyafort amb una sèrie de companys, algun aquí o en aquella època, i ens vam trobar sobtadament en aquells temps, que eren uns temps que recordem amb molt afany, un temps de lluita, un temps d'esperança, un temps en el que participava amb la lluita per la llibertat, que no sabem ara si està completament assolida. I ens vam trobar allà amb un company que era professor, que era una cosa que per la nostra universitat realment era una cosa terriblement sorprenent. Era poder anar, poder després fer petar la xerrada al vespre amb una persona que era professor d'universitat, que ens parlava d'una altra universitat, l'Alemanya, que no tenia res a veure amb la nostra. La nostra era tan trista, vam dir. I aquest company professor estava aquí. Després d'això, això ja passava a dir evidentment, ens vam veure al cap de molt de temps, altra vegada ahir. I recordo que la primera frase que em va dir al moment de baixar de l'avió, fa 15 anys que no ens veiem, em va dir que ho hubiera reconocido. Després vam estar una estona junts, després de 15 anys de no veure'ns, i realment jo puc dir que al vespre, quan vaig arribar a casa, vaig pensar que jo també l'havia reconegut altra vegada, després de 15 anys. I l'havia reconegut amb la mateixa vivesa, amb la mateixa... era la mateixa persona. I això, moltes vegades, amb el decurs del temps, tots sabem que no es pot pas dir de tothom. I això crec que cal dir-ho, i vosaltres ho podreu comprovar tot seguit. És una vivència personal que no m'ho podia estalviar. Estava pensant en això, en la pel·lícula que amb títol francès era molt mac, no sé si no és mac el títol francès que el títol castellà, perquè en català no sap què és, si no puc dir el títol català. El títol francès no prohibir el tant ni. El títol castellà era Tal com éramos, en la pel·lícula de Robert Redford, que passava en uns temps de revolució i lluita, i que després una de les personatges canviava i deixava aquesta lluita i les altres continuaven. Doncs bé, bueno, la impressió que vaig tenir amb el professor Lledoves, que d'alguna manera encara tots dos estem en el fàbric de la mateixa lluita.
Al doctor Casellas i a los problemas que ha planteado con respecto a la felicidad, a la alegría y al sentimiento de la vida, yo no voy, no me atrevo en absoluto a hacer o a plantear una teoría de la felicidad, ni muchísimo menos, a pesar de que él ha esperado que los filósofos aporten, o los que se dedican profesionalmente a la filosofía, aporte alguna luz sobre tan oscuro problema. Yo me voy a limitar muy brevemente, desgraciadamente más brevemente de lo que quisiera, para exponerles a ustedes con una cierta claridad lo que quiero, me voy a limitar a hacer un pequeño recuerdo filológico, una pequeña historia de la historia de la palabra felicidad. O sea, cuando surge en nuestra cultura, en eso que se llama tan problemáticamente la cultura occidental, ¿cuándo surge esta palabra? Porque efectivamente los seres humanos, como saben ustedes muy bien, vivimos en un mundo de objetos, de cosas, de realidades, por así decirlo, materiales, pero sobre todo vivimos en un mundo de significaciones, en un mundo semántico, en un mundo de palabras. Nacemos en el lenguaje, no nacemos entre las cosas, nacemos entre etéreas significaciones que de alguna forma nos enseñan lo que es el mundo, nos enseñan lo que es lo real, nos enseñan lo que es la vida. Son las significaciones, es el lenguaje el verdadero descubrimiento del hombre y el verdadero punto central, punto básico de la cultura. Y nos aporta, nos trae, nos ofrece palabras, nos ofrece términos. Y una de las palabras que nos ofrece es esta, que organiza hoy estas sesiones y en torno a la cual nosotros nos sentamos aquí y algunos de nosotros os hablamos. La palabra felicidad. Funciona en nuestra lengua, en la lengua que sea, en la lengua que hablemos, en castellano, en catalán, en alemán, en griego. Yo voy a hablaros un poco de el sentido de la palabra en griego, que es donde nace, que es donde emerge, porque ese es el origen, nos guste o nos disguste, de eso que se llama la cultura occidental. Esas palabras, pues, están cargadas de historia, y no digamos esta palabra felicidad. Y las incorporamos a nuestra vida, y ahora mismo estamos organizando una serie de actos que preside esa palabra, que preside la palabra felicidad. Hay palabras, como digo, cuya resonancia es pobre, cuyo sentido es escaso, cuyas matizaciones son exiguas. Pero hay palabras como gordas, permitidme la expresión, sonoras, ampulosas, y un no sé qué vacías también. Por ejemplo, la palabra felicidad. Por ejemplo, la palabra libertad. Por ejemplo, la palabra humanidad. Por ejemplo, la palabra justicia. Son palabras que han hecho la historia de nuestra cultura, pero son palabras que, si rascamos un poco en ellas, a lo mejor se nos deshacen entre los dedos, nos desaparecen de las manos, no tienen sentido, no tienen significación, no tienen potencia, no tienen semántica. Entonces, permitidme, puesto que otros compañeros míos van a hablaros tal vez con más intensidad del contenido de la palabra felicidad, que yo haga un modesto escarceo filológico, una modesta referencia filológica. Y por supuesto, como las palabras funcionan en la temporalidad inmediata de cada uno de nosotros, ahora el tiempo que estamos viviendo está desapareciendo. Cuando yo he empezado a hablar, eso ha desaparecido, jamás, jamás se repetirá, jamás volverá. Eso yo llamaría, de una manera así filosóficamente un poco primitiva, temporalidad inmediata. Lo que vivimos cuando nuestros compañeros han iniciado los actos, todo eso ha sido devorado por una boca extraña, la boca del tiempo. Vivimos enflechados, ensalzados en el tiempo, en la temporalidad. Pues bien, esa temporalidad inmediata que nos rodea, que nos acosa, es la que recibe, la que asume, la que devora palabras como justicia, como felicidad. Entonces, esa palabra felicidad que yo incorporo a mi presente, a mi tiempo inmediato, está en otro tiempo. Funciona en otro tiempo también. Nosotros, no solo en el tiempo en que yo ahora la uso, en que yo ahora hablo, os hablo de la palabra felicidad, o del sentido de la felicidad, o de la teoría de la felicidad, sino que esa palabra está en la historia, está en los textos, flota, es como una especie de cielo abstracto, donde están todas esas palabras sonoras, importantes, con las que hacemos un poco nuestra cultura, o hablamos a nuestros semejantes, o los engañamos, o los manipulamos, o los deterioramos. Pues bien, yo voy a recoger, en este tiempo inmediato nuestro en el que hablamos de la palabra felicidad y salud mental, yo voy a recoger un poco el eco de la historia, el eco del pasado, a ver qué pasó con esta palabra, ¿qué ocurrió con esta palabra antes de que fuera incorporada a nuestro tiempo inmediato, a nuestra realidad inmediata? Y naturalmente tengo que buscar en los textos. Tengo que leer textos. Tengo que leer libros. Tengo que leer clásicos, en este caso clásicos griegos, y ponerles mi ojo, los leo, pero esa visión del texto es un poco también prestar oído a un diálogo. Quiero saber qué me decía Homero, que me decía Platón, que me decía Epicuro, que me decía Aristóteles, sobre lo que ellos entendieron por esta palabra que hoy nos congrega y cuya problematicidad es, por supuesto, evidente. Si cada uno de nosotros tuviera que atreverse a dar una teoría de la felicidad, imaginaos, cada uno seguramente tendría una opinión, aunque tal vez algunos de nosotros, o tal vez todos también, coincidiésemos en una comunidad de sentido. Pues posiblemente la visión de estos textos griegos, concretamente, que son los que yo muy escuetamente os voy a hablar, es un poco prestar oído a un diálogo imposible, intentar recobrar, convertir la letra en voz, la visión del texto en diálogo. Porque efectivamente, una de las cosas que lo habréis visto, lo habréis experimentado muchas veces en la historia de la filosofía, en la historia de la literatura, que las grandes palabras, felicidad, justicia, humanidad, igualdad, autonomía, etcétera, identidad, han sido como planchadas, como machacadas por la historia, desperfiladas, han perdido su contorno, su perfil, y se han convertido en palabras como unas monedas que hubieran perdido la acuñación y que circulasen vacías, sin imagen, sin vida, por consiguiente. Y las grandes palabras de nuestra cultura, perdonadme que repita tanto la palabra nuestra cultura, pero sí, es una manera de entendernos, las grandes palabras de nuestra cultura yo creo que han perdido la impronta, han perdido la marca, han perdido el sello, han perdido la acuñación. Entonces, mi pequeña, mi breve intervención va a ser un poco el recobrar, el raspar el perfil de esas monedas, el raspar el perfil en los orígenes de esa palabra felicidad. Felicidad se decía en griego eudaimonía, palabra por otra parte enormemente eufónica, enormemente bella. Y quizá los griegos no se plantearon con tan mala conciencia como nosotros el hablar de la felicidad. ¿Verdad que en un mundo como el nuestro, lleno de tensiones, de violencia, de muerte, de dolor, de crueldad, y después de tantos siglos de historia, ¿verdad que produce un poquito de repelús hablar de felicidad? Suena como un pequeño lujo burgués, como un pequeño escarceo para acallar nuestras propias terribles y tal vez en algún caso inevitables infelicidades. ¿Tiene hoy sentido hablar de felicidad? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo construir hoy, pero en la praxis? Porque no se trata de hablar de teorías, esas grandes palabras nunca fueron palabras teóricas, fueron palabras prácticas. ¿Cómo hablar hoy de felicidad? Sin sonrojo, sin un poco de sonrojo. Hay una felicidad escrita, como digo, en los textos, estos con los que yo quisiera dialogar. Y en estas palabras escritas, en estos textos escritos, encontramos dos o tres componentes que tal vez nos pudieran servir a nosotros para reconstruir el sentido de la palabra en la modernidad. Uno de ellos, el primer componente que surge de estos textos, yo voy a extractar por evitaros leerlos, esos contextos en donde la palabra emerge. El primer plano en donde se destaca la palabra eudaimonía es un equilibrio, quiere decir un equilibrio entre proyectos, entre tensiones del hombre. El hombre es una energía, decía Aristóteles, una energía, o sea, un poner en práctica, entre proyectos y logros. Entre proyección, entre tensión, entre deseo, entre órexis y logro. ¿Por qué? En segundo lugar, porque esto era el ejemplo de nuestra naturaleza. Nosotros teníamos órexis, tenemos deseo, necesitamos comer, buscamos algo fuera de nosotros. Nos parezca demasiado trivial o demasiado vulgar esto. Cualquier teoría desaparecería si no nos alimentásemos. O sea, el ser humano no es autárquico, no es autarqués, que decían los griegos, sino que necesita de lo otro, bajo la forma de bebida, bajo la forma de comer. Entonces, este es un ejemplo de la naturaleza, una tensión fundamental que se incrusta en el sentido de la palabra felicidad. Una tensión, una inestabilidad, una inseguridad de mi propio yo, que si no como me muero. Necesito algo fuera de mí mismo. Y en tercer lugar, como compensación de este equilibrio, de esta tensión, una idea de armonía. Armonía, que es también, como no, una palabra griega. Armozo es un verbo que significa ensamblar, conjuntarse, acoplarse. Acoplarse sonidos distintos o realidades distintas. Pues bien, los primeros textos en donde emerge esta palabra que ha producido en ellos sintéticamente, como os acabo de contar, estos tres niveles, los primeros textos, eudaimon, eudaimonía, quería decir lo que nos den los daimones, lo que nos den los demonios, lo que nos den demonios en sentido peyorativo que entra en la tradición cristiana. El daimon eran los duendecillos, lo que nos dé la moira, lo que nos dé la suerte. Eu es un adverbio griego que significa bien, y daimon, no necesito traducirlos. Eu daimon. O sea, la felicidad, eso que hoy llamamos felicidad, se decía en griego lo bueno que nos da un buen demonio. Por consiguiente, era algo que nos venía de fuera. No lo creábamos nosotros, no lo hacíamos nosotros, no lo inventábamos, ni nos lo trabajábamos nosotros. Era un don. era un don que nos venía del Daimon, de un Dios poderoso, puesto que le teníamos que imprecar que nos diera buena suerte, es lo que se llama hoy trivialmente tener buena suerte. Y el primer texto de nuestra cultura en donde aparece este sentido es un texto de Eurípides, del Orestes, el verso 667, que dice, que lo cita además Aristóteles en la Ética Nicomáquea, y dice textualmente: cuando el Daimon nos da algo bueno, ¿qué necesidad tenemos de amigos? Fijaros qué curioso, el paralelismo. Un dios, un hado, un destino, un pequeño poder externo a nosotros que nos da algo bueno. Y si eso lo tenemos, ya no necesitamos amigos. Fijaros, la felicidad aparece en el contexto de la solidaridad, en el contexto de la amistad, en el contexto de la comunidad, en el contexto de la colectividad. Si el daimon es bueno con nosotros, ya casi no tenemos necesidad de amigos. El primer nivel, como veis, del término daimon, eudaimonía, es un nivel de la inconsciencia, de la inutilidad del ser. Es el daimon el que nos tiene que dar, nos tienen que dar algo. Repito, no nos lo podemos trabajar. La felicidad no está en nuestras manos, está en otras manos. Está en las manos de otro. En este caso del daimon, de los daimones. Y por consiguiente, si nos da algo, fijaros, esto tiene una resonancia moderna, en mi opinión, extraordinaria, si nos da algo es que necesitamos algo. Es que no tenemos. Es que vivimos, nacemos, eso está en el libro segundo de la República de Platón, nacemos, la historia, dice Platón exactamente, la pobre surge porque hay escasez. Porque no todos tenemos todo. Y como hay escasez, como vivimos en un mundo de la privación, de la ausencia, de la carencia, tenemos que asegurar el futuro. Si tenemos que defender la fisis, la naturaleza, como decía hace un momento, si vamos a padecer hambre, lo bueno es tener posesiones, tener mucho trigo, tener mucho pan, tener muchas viñas. Son metáforas griegas. ¿Por qué? Porque como el mundo es escasez, hay que asegurar el tener para poder seguir teniendo vida. Tener es asegurar el presente, proyectar hacia el futuro la terrible inseguridad, la terrible inestabilidad, la terrible necesidad del presente. ¿Veis pues cómo la palabra felicidad no fue una teoría metafísica, por así decirlo, sino fue el consuelo, la seguridad, la urgencia de sentir la vida como fragilidad, la fragilidad de la bondad, sentir la vida como fragilidad y acaparar, en el sentido textual de la palabra, acaparar cosas que me asegurasen un futuro, que me asegurasen un futuro, pero no un futuro teórico, por favor, no un futuro de la teoría, de la filosofía, un futuro del cuerpo, un futuro de la vida, un futuro de la carne. En un mundo de la escasez, el Dios benéfico me da dones, no muy alejado de cómo se entiende hoy la felicidad, la idea de felicidad. Poseer, pues, para vivir. Vivir, la naturaleza nos da poco. El mundo de la escasez, ese sueño que los griegos soñaron tantas veces de la felicidad total, del paraíso perfecto que cuenta Ulises, que cuenta Homero, que Ulises, cuando llega a la isla de los Feacios, le dice Nausicaa, esa historia de amor tan bella entre Ulises y Nausicaa, le dice, esta, la hija de Alcínoo, de Alcínoos, aquí en esta isla lo tenemos todos. Cuando se envejecen las uvas, cuando las uvas se pasan, cuando las manzanas se pudren sobre sí mismas, porque ya no las necesitamos, ya están haciendo la otra. ¿Veis el tiempo del deseo rompiendo, machacando el tiempo de la naturaleza? Dice textualmente Homero, la uva envejece sobre la uva, y utiliza además el verbo envejecer, graskein. La uva envejece sobre la uva, la manzana sobre la manzana. Es el tiempo del deseo, el cortar el tiempo de la realidad y hacer que el deseo sea tan fuerte que no haya nunca escasez, que no haya nunca privación, que no haya nunca ausencia. Esto es el primer plano donde surge eso que hoy suena tan metafísico como la palabra felicidad. asegurar la existencia, asegurar la vida del cuerpo. Pero eso quería decir que sobre esa escasez, y en segundo nivel, había un plano de inestabilidad. No sabíamos lo que había, lo que iba a pasar después. No sabíamos lo que nos va a pasar después. Por consiguiente, si ser es carecer, y ser, el ser es siempre estar en un sitio, estar en un país, en una ciudad, en un pueblo, en un ámbito familiar, en un pueblo rico o pobre, en una circunstancia determinada. Si ser es carecer, si la ontología es carencia, había que soñar con superar esa carencia, había que soñar con superar esa escasez. Este sueño es el sueño en donde va a emerger el término felicidad, en donde va a surgir la palabra felicidad. Pero en tercer lugar, de la escasez, de la inestabilidad, va a surgir otro concepto que está también en los textos griegos de la época y cuyos textos os ahorro por no prolongar mi exposición. Entonces, hay un sentimiento íntimo, corporal, carnal, de satisfacción. Ser feliz es sentir el tiempo como feliz. Esa neutra flecha del tiempo, de las horas que marcan los relojes y que cada reloj nos cuenta tan fríamente, ese tiempo, darle calor. Y ese tiempo convertido en calor es el tiempo del cuerpo. Entonces, junto a la escasez, junto a la inestabilidad, el sentimiento de que la redundancia, de que la felicidad se sentía. La felicidad se sentía. En lugar del latido frío de la manilla del reloj, el latido cálido del corazón, el latido cálido de la vida, el latido caliente de la vida, que nos decía, ahora soy feliz, quédate, párate tiempo, esta idea de los poetas, ahora soy feliz, ¿por qué no hacemos aquí un pequeño cubículo y nos quedamos aquí? Ser era estar. No existe una antología, una ontología del ser que no estuviera condicionada a un concretísimo estar. Porque también los griegos, y en cuarto lugar, sintieron esa inestabilidad, y hay textos abundantes y hermosísimos como una condena. Ser feliz era estar condenado a dejar de serlo casi inmediatamente. Y por consiguiente, los textos de Solón, los textos de Heródoto, sí, pero hasta el final hay que mirar el fin, porque este hombre que luego es tan feliz, se le morirán los hijos, perderá su hacienda, tendrá una enfermedad espantosa. Entonces hay que mirar el fin para que se pueda completar de alguna forma, aunque sea imperfectamente, ese sueño, por otra parte, explicabilísimo, de la felicidad. Pero como se sentía en el cuerpo, aparece otro componente en la idea de felicidad, que es la subjetividad. Es ya el sujeto en que se siente el que es feliz. No basta con tener cosas. También el buey apis, dice Aristóteles, el buey apis, dice en la ética de Eudemia, tiene todo. Los egipcios le dan todo y sin embargo no es un ser humano, no es feliz. Y todo lo que los hombres sueñan que puede dar la felicidad, riquezas, no diré honores, pero bienes materiales, se lo regalan al buey apis. Pero el buey apis no es feliz. Por consiguiente, la felicidad ya no es solo la compensación pura y dura de la escasez, sino la compensación en la subjetividad. Y ahí hay un paso, ese paso subjetivo es el paso más interesante tal vez en esta teoría súper escuetísima y súper simplísima que os estoy contando. Es la felicidad pasa al interior de la psique, del alma, al interior del sujeto, al interior de la persona. Y la felicidad, el ser feliz, es no ya que el Dios nos dé, el daimon nos dé algo, sino que el daimon, fijaros, construya, haga el oiketerío, la casa, haga su casa en nosotros. Este es un hombre de buena suerte. El daimon se ha aposentado en él. Es pasar del mundo de los frutos, de la realidad, de la riqueza externa, a la riqueza interior. Ese cambio, después de varias vicisitudes que no voy a narraros, tiene lugar con Sócrates y concretamente con el platonismo. La psiche, el alma, que para los griegos era algo más que el alma, ¿no? Como sabéis, psiche significa respirar. Psicosfera era respirar para los griegos, ¿no? Era ese pequeño movimiento y eso hacía que el cuerpo humano no fuera yo creo, no lo sé, la botella esta, el vaso no respira, no se mueve, no ensancha su cristalé, mis pulmones ensanchan. Entonces, en este pequeño movimiento, ahí está la vida y ahí está la psije. Es un animal, por eso los animales también tienen psije, dirá Aristóteles, de otro estilo. Nosotros tenemos una psije que habla, no un alma racional, eso es una tontería, una mala traducción. El hombre es un son logonejo, un animal que tiene palabra, que mueve la lengua, no solo para salivar, sino para emitir una cosa rara, que no se ve, porque yo estoy hablando, me parece que no se ve, espero que se entienda, que está por ahí y que sin embargo nos comunica, nos conecta. Y ahí surgió ya otra idea, un quinto nivel, perdonadme la rapidez, tengo el tiempo limitado, fue la doblez dentro de nosotros mismos. O sea, somos dos. Somos un diálogo con nosotros mismos. Cuando Platón quiere definir esa psije, esa cosa que respira, dice, eso es como el pensamiento, un diálogo del alma, de la psije consigo misma. Efectivamente, nuestra vida es un continuo diálogo, una continua fisura entre un yo material, por así decirlo, un yo que está ahí y que te analizas y que dices lo que quieres, lo que te parecería, estás continuamente tramando, maquinando, pensando, desdoblándote. Eso se llamó en filosofía, posteriormente, siglos después, reflexión. Los griegos lo habían inventado antes y no le llamaron con esa palabra tan cristalera, reflexión, sino diálogos. Es un logos que es día, que fluye, que se interfiere, que me atraviesa y que me convierte en dos. Y que me convierte en dos, además, bélicamente, opuestamente. En el libro primero de las leyes cuenta Platón por qué los griegos estaban siempre en guerra. ¿Por qué existe la guerra entre los hombres? ¿Por qué? ¿Por qué no la filia? ¿Por qué no la amistad? ¿Por qué no el amor? El amor eterno, ininterrumpido, impoluto. Dice, no, es que no hay más que mirar al mundo. Las ciudades con ciudades en guerra, naciones con naciones, no digamos, pero incluso familias y miembros de las familias e individuos. Y dice el extranjero, el ateniense, le preguntan al ateniense, uno de los interlocutores de las leyes, y ¿cómo estamos en guerra unos con otros? Dice, sí, incluso nosotros contra nosotros mismos somos dos. O sea, la guerra, ese principio, esa dualidad, esa fisura, está también en nosotros, está también en nuestro corazón, por así decirlo. Somos dos. Somos uno lo que quisiéramos ser y lo que nos permiten ser. Somos lo que soñamos y al mismo tiempo lo que parecemos, lo que el estar. Es el ser del deseo, el ser del sueño, el ser de la proyección intelectual y el estar de lo real, de la situación concreta, la realidad. Ahí surge, como veis, el problema de la conciencia moral. Y es cuando por primera vez también, concretamente en la Ilíada, se plantea el problema del aviso. Cuando Aquiles va a sacar la espada contra Agamenón, él llega a la diosa y le dice, no, piénsalo dos veces. Entonces él reflexiona, sus cimos, su ánimo, su ferocidad innata, la guerra, hace que sea dominada por un logos, por una cosa extraña, abstracta, finísima pero poderosísima, que hace que vuelva a invainar otra vez la espada que tenían ellos acá. Esa es, ¿veis?, la idea de la conciencia moral, por así decirlo, en la terminología más o menos modernoide, la conciencia moral que no es más que la constatación de esta dualidad y de esta fisura. ¿Pero por qué se reprime Aquiles? Porque encuentra que no es útil. Que no es útil sacar su espada contra Agamenón en este caso. No le va bien. Y la idea de utilidad, la idea de provecho, se mezcla también con la idea de felicidad. En un penúltimo nivel. Y por consiguiente, el bueno, la arete, la virtud, eso que se llama virtud, que para los griegos era la palabra arete, significa hacerlo útil a la comunidad. El ser virtuoso, por traducirlo en una mala traducción castellana en este caso, es el tener arete,
Pero tener ADN era tener potencia, tener fuerza, tener valor, tener inteligencia, tener perspicacia. Y entonces, en ese tener perspicacia, no era solo un tenerlo para aprovecharse de esa perspicacia a favor de uno mismo, sola y solitariamente, sino tener perspicacia para conectarse con los demás, para ser útil a tu comunidad. El héroe griego necesita la fama, necesita ser dicho valiente, necesita ser aceptado por la comunidad a la que pertenece. ¿Os imagináis los poemas homéricos o esos dioses, esos, mejor dicho, esos héroes griegos en solitario, sin el equipo de compañeros, de griegos que decían sí a sus hazañas y las admiraban? Entonces, esta idea de utilidad, que es el colmo también de la felicidad colectiva, implicó un nuevo concepto que también está en los griegos y que también está en los poemas homéricos, que por supuesto está en la filosofía posterior, que era la idea de la solidaridad, de que no existía el feliz solitario, de que lo que tiene que darse es el feliz comunitario. Nadie puede ser feliz solo, ni gozar de esos bienes que el daimon le haya dado, si no sabe repartirlo, expandirlo, aunque solo sea con la palabra. Por eso el héroe supremo, Aquiles, es que sabe además que va a morir, que se lo ha dicho su madre, que si permanece en los entornos de Troya va a morir, es feliz porque se siente parte de una comunidad que reconoce su valor, que reconoce su aletén, su virtud, que reconoce sus hazañas y que las pregona, que las dice, que las comunica, que las canta. ¿Eh? Los poemas homéricos se cantaban, era una estructura colectiva. Por consiguiente, es curioso que una de las primeras definiciones de felicidad que ya los filósofos van a hacer será ser feliz es de autopraten, hacer praten, de praxis, casi nos hemos tenido que traducir, hacer las cosas de uno mismo, también en colaboración con los otros. Fijaros qué sentido curioso frente al egoísmo de una primitiva felicidad. Efectivamente, el egoísmo nos enseña que tenemos que alimentarnos cuando somos pequeños, no nos dan lecciones de comer, comemos solos, cuando tenemos meses, días. Entonces, eso es la voz del egoísmo, del ego, del yo, de la naturaleza que nos dice qué es lo que hay que hacer para mantenernos. Pero en el momento en que despegamos de ese nivel de la fisis, de ese nivel del ego, de ese nivel del egoísmo, también ponerle muchas comillas, la verdadera felicidad humana es la felicidad en la solidaridad. Hacer las cosas mías en relación con los otros. Que los otros me quieran, que los otros me acepten, que los otros me acompañen, que los otros me critiquen si eso me va a estimular. Entonces, esta idea de felicidad va unida, en último lugar también, a una idea democrática, a una idea de otro término que va a jugar en los orígenes de esta palabra una función extraordinariamente original y poderosa, que es la palabra aletheia. Solo se puede ser feliz con la verdad. Aletheia es la palabra griega para la verdad. Pero la verdad ya no es una verdad del poder. Antes, en la época primitiva predemocrática griega, de democracia, como sabéis, también es un invento griego. La democracia es un invento griego. Curioso que además pusieron al lado de la palabra democracia su sombra, su caricatura, la demagogia, también palabra griega. Y la palabra paideia, paideia, educación, también palabra griega, sin la cual era imposible la democracia. Pues bien, para que la democracia funcionase como salud mental y salud colectiva, tenía que haber una relación con la verdad. Teníamos que ser veraces, porque un hombre no veraz, un engañador, era hacer desaparecer, hacer que predominase en esa dualidad que somos cada uno de nosotros, la dualidad negativa del otro, la dualidad engañosa, la dualidad falsa. Por eso la forma suprema del altruismo, y por eso los diálogos de Platón, la primera forma filosófica, fue una forma no de grandes tratados, sino de diálogos entre los hombres, fue una relación con la verdad, una relación con la estructura de la veracidad del otro. Una relación, y además no con una verdad del poder, como os digo, sino con una verdad demostrada, que había que ser demostrada, que tenía que ser demostrada, que tenía que ser dialogada. No bastaba la verdad del rey, que con la punta de su espada decía lo que es verdad es lo que yo digo, porque si no te mato. Sino la verdad democrática es la verdad interferida a través de todas las mentes de los participantes de una determinada sociedad. Lo que pasa es que esta lucha, desde la primitiva escasez hasta el concepto de la felicidad como verdad, atraviesa una de las historias más apasionantes que le ocurrieron a una cultura. A mí me gustaría contaros con más detenimiento esta historia, pero no puedo, y por lo consiguiente voy a concluir con lo que yo llamaría el intermedio de la melancolía. Es leyéndose un texto de la Ética Eudemia de Aristóteles, el creador de la ética, el creador de la teoría de la felicidad. La primera línea de la Ética Nicomáquea dice: todos los hombres buscan la felicidad, todos los hombres aspiran a la felicidad, todos los hombres aspiran al bien, al agazón, o, fijaros, a lo que les parece bueno, a lo que les parece bueno. Es de ahí el poder de la subjetividad interfiriendo, un bien objetivo platónico externo que podría ser manipulado por las ideologías diversas. Es decir, el bien es esto, no, lo que cada uno acaba sufriendo. Pues el texto de Aristóteles, que no me resisto a leeros, es bastante breve, pero es una joya en la literatura clásica, una joya que yo nunca he visto citada en ningún manualito, esos que planchan la filosofía de Aristóteles o de Platón, ¿no?, y la convierten en una cosa de cristal satinado, escurridizo y vacío. El texto de Aristóteles, fijaros, debió ser un momento, por eso le llamo ahora el intermedio de la melancolía. En esta teoría, en esa construcción de un Estado perfecto, ya sabéis que los griegos inventaron también la política, la palabra es griega, en polis, el hombre vive en polis, se lo inventaron casi todo. Dice: es difícil saber cuál de las cosas que hay en la vida, y este va a ser el tema de nuestra semana, o de nuestro diálogo, pero yo lo voy a dejar no en mi boca, sino en la de Aristóteles, os voy a dejar clavada la flecha, pero por boca de un texto de hace 24 siglos. Por supuesto, un texto con el que se dialoga a veces con mucha más frescura, si no fuera por ese planchamiento o amildonamiento o satinamiento, cambia de decir los conceptos, que se dialoga con mucha más frescura que muchos textos actuales. Aristóteles, como digo, escribe en la Ética Eudemia, en el libro primero, cuál de las cosas que hay en la vida es preferible y cuál, una vez conseguida, podría satisfacer el deseo. En efecto, hay muchas circunstancias a causa de las cuales los hombres rechazan el vivir, fijaros. Los hombres rechazan el vivir. El creador de la física, el que analizaba cómo funcionaba el estómago de los ruminantes, se fue Aristóteles, no, que es el metafísico. El 70% de las obras de Aristóteles es para contarnos por qué los patos tienen entre las pezuñitas, o lo que sea, o los deditos, tienen esa membrana. Eso es lo que hacía Aristóteles, entre otras cosas, claro. Entre otras cosas, por ejemplo, esta. En efecto, hay muchas circunstancias a causa de las cuales los hombres rechazan el vivir, como por ejemplo las enfermedades, los sufrimientos excesivos, y este término que viene ahora que es buenísimo, las tempestades. En la Grecia marina, imaginaos lo que sería una tempestad con un trirreme de aquellos, ¿no? O sea, los hombres rechazaban el vivir en ese sufrimiento excesivo. De suerte que es evidente que si desde el principio, fijaros, se nos diera la elección, hubiera sido preferible no haber nacido. El tema de la tragedia griega. Si se nos diera la elección, lo que hemos sufrido a veces tanto, que hubiera sido preferible no haber nacido. Añádase a esto, fijaros, que está lleno de observaciones, de detalles. La vida que llevamos siendo todavía niños, pues ninguna persona sensata soportaría volver de nuevo a esa edad. Además, muchos acontecimientos que no comportan ni placer ni dolor, y otros que contienen un placer, pero no noble, son de tal clase que la no existencia textual sería mejor que el vivir. En suma, si alguien reuniese todo lo que experimenta la humanidad de crueldad, de violencia y de miseria, a pesar de que no lo quiere, y a esto se añadiera una duración infinita, el tema del apelón, del infinito, no se escogería por esto el vivir más que el no vivir. Más aún, por el solo placer del alimento o de tener bienes materiales, excluyo, claro está, los otros placeres superiores, fijaros, como los de la vista, los del conocer, etc. está salvando. Los griegos, como sabéis, eran una civilización de la visión. Si no, no habrían creado esas esculturas maravillosas que admiramos en los museos, o esas ánforas griegas, ¿verdad?, en donde aseguraban la sede del futuro. ¿Habéis pensado que hay tantas ánforas griegas en todos los museos del mundo y tan bellas? Era por eso de la escasez. No había cañerías, no había discos. Había que guardar en la saturación de la sed que yo consolaba con mi vaso fresco de agua, tenía que asegurarme el futuro de esa sed en el ánfora. Pero como era un pueblo artista, las pintaban, las adoraban casi, las cultivaban. Pues bien, si no fuera por tener cosas es estúpido, dice, si no fuera por los placeres del ver, el eidos, la palabra eidos quiere decir ver con los ojos, no con la mente, la mente no ve, se ven los ojos. El ver, el conocer, dice, y si no fuera por lo que el conocer o el ver o cualquiera de los otros sentidos proporcionan al hombre, nadie preferiría la vida a no ser que fuera absolutamente imbécil. A no ser que fuera absolutamente imbécil. Pues es evidente que para el que hiciera tal elección no habría ninguna diferencia entre haber nacido bestia o haber nacido hombre. Y aquí viene el ejemplo ese que os decía antes. En todo caso, el buey que en Egipto veneran como buey Apis dispone de la mayoría de estos bienes más que muchos monarcas. Y acaba el texto de Aristóteles, como yo lo he resumido. Está claro, por muchas de estas consideraciones, que los hombres, por más que investiguen, por más que den vueltas a su mente, no aciertan a ver en qué consiste la felicidad y el bien de la vida. Y si Aristóteles no sabe en qué consiste la felicidad, por supuesto yo no puedo contárselo.